A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo me le va? Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, aquí estamos hoy. Jueves 21 de marzo, programa 1400 a lo largo del día. Hoy juega la Tri, hoy juega la selección ante Guatemala. Eso lo vamos a hablar en el horario de la tarde, porque ahora vamos a meternos a la Liga Pro 2024. Y vamos a iniciar con los resultados de los encuentros jugados el día de ayer. Se jugaron dos partidos el día de ayer. Hoy se juegan otros dos para cerrar la fecha número 4. Vamos con los resultados de los partidos jugados ayer, Liga Pro 2024.
Aucas 3, el Nacional 4. Deportivo Cuenca y Macará, empate a 1.
Y casualmente vamos a meternos a este partido, este resultado de 1-1, empate a 1 entre Deportivo Cuenca y Macará. Vamos a continuación con la crónica del cotejo, partido que se jugó en el Jorge Andrade Cantos, con transmisión de Ondas Cañaris.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
El ídolo ambateño se llevó un punto en el estadio Jorge Andrade Cantos, enfrentando al Deportivo Cuenca. Fue 1-1, pero pudo ser mejor para Macará, conjunto que se llevó un punto del estadio Jorge Andrade Cantos con el empate ante el Deportivo Cuenca, que sigue sin ganar como local. Los celestes buscaron manejar el juego, trabajaron en medio campo, pero los cuencanos lograron equilibrar acciones y llevar el 0-0 al descanso. El segundo tiempo arrancó con polémica y gol para los locales tras una jugada de Dani Luna, que al intentar entrar al área se encontró con la mano de Emiliano Romero. Acción discutida por los ambateños, aunque sin que esto cambiara la decisión arbitral para decretar el penal. Al cobro fue Lucas Mancinelli, que con remate cruzado puso el 1-0 al minuto 50, ante la desazón de la parcialidad que acompañó al ídolo ambateño. Macará no bajó la intensidad y llegó a la igualdad solo 8 minutos después del gol cuencano. Darío Mina ganó un balón enviado desde su campo y ganó por velocidad a su defensor para rematar junto al poste derecho y anotar el 1-1 en el minuto 59. Las decisiones arbitrales fueron discutidas por los dos bandos. Algunas acciones fuertes en la segunda parte del partido, en especial para los locales, y una jugada al minuto 79 sobre Luna, que se quedó sin sanción ante un choque con el zaguero visitante Christopher Angulo. Los celestes suman este resultado a 2 victorias previas, con lo que alcanzan una racha de 3 partidos sin derrotas. También los colorados siguen sin perder en el torneo, pero luego de 3 empates consecutivos.
Vamos con la alineación primero del visitante, el Club Deportivo El Macará, el ídolo ambateño, los 11 de Payares en el Jorge Andrade Cantos.
¡Que viva el Macará! ¡Que viva el Macará!
Correa con el número 1 en el arco, Angulo con el número 50, 31, Mina, Barbieri con el 2, Marrufo, camiseta número 14, 11 para Valdés, 70, Morales. Álvarez jugó con el número 5, Romero con el 15, Mina con el número 10 y Pons con el 9.
Y ya que estamos hablando del Macará, vamos a la rueda de prensa. El director técnico español Pallares estuvo junto a Suárez, el argentino, y este fue su análisis en torno a el compromiso.
¡Que viva el Macará! ¡Que viva el Macará!
Tener en el camerino a 20 jugadores que ahora mismo están pues muy enfadados, indignados y que no entienden absolutamente nada. Con un penalti clarísimo en el minuto 34 de la primera parte a Facundo Fons, que no entiendo cómo habiendo VAR no se pita el jugador, pues está absolutamente desconcertado, no lo entiende, y sin embargo nos pitan en el primer minuto de la segunda parte un penalti por una mano fuera del área, clarísimamente fuera del área, no hay ninguna duda. Y después en el minuto 11 de la segunda parte y otro penalti a Facundo Pons. No lo entiendo. Tenemos una herramienta que se llama VAR para impartir justicia y no lo puedo entender. Yo estoy muy contento con el equipo, 7 puntos, con el trabajo, con el esfuerzo, pero los jugadores ahora mismo están ahí dentro y no entienden nada, no lo entienden. Y creo que alguien les tendría que dar una explicación. 2 penaltis que no nos han pitado. Y nos han pitado un penalti en contra por una mano clarísimamente fuera del área. Pero estoy muy contento con el equipo.
Buenas noches, profe.
Bueno, yo en lo individual, partido a partido me voy sintiendo mejor. Bueno, hoy llegué medio tocado del partido anterior, pero nada, pude dar el 100% para el equipo. Obviamente que siempre van a faltar cosas, que el rival también propone, pero siempre la predisposición para dar lo mejor para el equipo.
Buenas noches, profe. ¿Cómo afrontar todos los pases erráticos que tuvieron, pero sobre todo en la definición, ya que a Macará se le escapa la victoria por errores propios antes que por fortalezas del rival, ¿no? Tuvieron varias frente al arco. ¿Qué decir de esto? Y obviamente para usted, ¿cómo superar esta parte que sienten y se quedan, obviamente, con esa parte de injusticia dentro del campo de juego?
Sí, le doy la razón. Es decir, nos ha faltado en la segunda parte más efectividad, ¿no?, de cara a portería. Hemos marcado un gol, pero hemos tenido varias. Y es cierto que también hemos tenido algunas imprecisiones, ¿no? Situaciones en las que quizá hemos perdido el balón en errores, diríamos, no forzados, ¿no? Y sí, nos ha faltado tener un poquito más de claridad con el balón y definir mejor. Si lo hubiéramos hecho, pues hubiéramos ganado el partido. Tiene usted razón.
Perdón, ¿cuál era la pregunta que hiciste?
¿Cómo superar la parte psicológica y obviamente mejorar con toda la sensación de injusticia que se quedan dentro del campo de juego?
Nada, eso con trabajo, no hay otra manera de seguir por el mismo camino, exigiéndonos grupalmente y solo se sale con trabajo. Pues las cosas las venimos haciendo bien, pero bueno, por esos detalles, por esas confusiones, a veces hay que remar contra la corriente, pero solo contra José Sal.
Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. De igual forma para el jugador. Profe, usted al comienzo de la rueda de prensa habla específicamente del arbitraje. ¿Siente que solamente fue con el tema del conjunto del Macará? Porque hubo situaciones también que a Deportivo Cuenca por ahí le perjudicaron. ¿Cómo afrontar esta situación que no es solamente de este partido, sino ya se viene dando desde el arranque del torneo?
Gracias. Bueno, no me gusta hablar del arbitraje y yo no estoy hablando del arbitraje, estoy hablando de una herramienta que se llama VAR. Yo entiendo que el árbitro en 100 minutos de partido va a cometer errores, es normal, es imposible que no cometa errores. Y yo nunca protesto, soy muy comprensivo con ellos, empatizo, nosotros cometemos errores, ellos también, es normal, forma parte del juego. No entiendo lo del VAR. No lo entiendo. Una mano fuera del área no se puede pitar penalti. Un penalti clarísimo en la primera parte, minuto 34, no entiendo cómo el VAR no interviene. Hablo del VAR. El árbitro lo tiene muy difícil, tiene que tomar muchas decisiones y acertará en muchísimas y se equivocará en pocas. Pero si tenemos el VAR, tenemos que utilizarlo bien para hacer justicia y hoy no ha sido así.
¿Cómo le va? Un saludo cordial. ¿Y a quién más lo que se le viene al cuadro de Macará de Ambato? Usted ha dicho que está contento, conforme con lo que viene haciendo el equipo, pero ya hubo equipo que hizo un reclamo, fue la Católica, ahora usted también lo hace con respecto al arbitraje y lo que el VAR como que a ratos funciona y a ratos no.
Le repito, no es el arbitraje. Yo siempre ayudo mucho a los árbitros, no protesto nada. y entiendo que su papel es muy difícil, no es el arbitraje. Los árbitros lo hacen lo mejor que pueden y se equivocan muy pocas veces, y se equivocan porque son humanos y se equivocan igual que me equivoco yo. Hablo específicamente del VAR, las acciones en las que el VAR tiene que intervenir. Si se pita un penalti por mano y la mano es fuera del área, el VAR tiene que intervenir y tiene que mostrar la imagen en la que se ve muy claro que la mano es fuera del área. Y el penalti, repito, el minuto 34 a Facundo Pons es un penalti como una catedral. Y el VAR tiene que intervenir y tiene que decir que es penalti. No hablo de los árbitros, hablo del VAR, de la utilización del VAR.
Escuchan, otro técnico que se queja en este caso del VAR, que no lo llama al central porque se cometieron errores en torno a el penal que pitó el árbitro Loaiza. Vámonos con Deportivo Cuenca, Luis Osvaldo García, el técnico argentino, y los 11 en el Jorge Andrade.
¡Dale, no!
Piedra con el 31 en el arco, López con el 25, Romero camiseta 32, Frata con el número 19, Díaz con el 6, 3, Mina, 7, Mancinelli, Luna con el número 30, Dorsal 5, Melo, Corozo con el 17 y Becerra con el número 21.
Y en la rueda de prensa, Luis Osvaldo García estuvo junto a Lucas Mancinelli. Los argentinos García y Mancinelli en la rueda de prensa. Tranquilo, García dice que está tranquilo. A ver si se me pasó un tranquilo, yo le conté 6 veces. El hombre está tranquilo, no se ha enterado que de 12 puntos tiene 3. Pero él está tranquilo. Vamos a escuchar a Mancinelli y al tranquilo García, aquí.
¿Qué tal, Luis? Un saludo cordial para usted, para Lucas y para los presentes. Bueno, momento difícil, Luis. No sé qué lectura le puede dar a este partido. Un primer tiempo que parece que lo tenía controlado, pero en la etapa de complemento como que Macará se le vino encima a Deportivo Cuenca. Luego del gol de Lucas, pues como que no se encontró el plantel. No sé qué lectura le da. Y Lucas, el camerino, que es una parte importante, y a la gran hinchada que nuevamente les vino a apoyar.
Bueno, la verdad es que lo del momento difícil, no, si bien lo tomo porque la tragedia de Delfín hace de que todo esto llegue hasta acá, de ahí en adelante. Después, el equipo siempre estuvo a la altura, el equipo siempre compitió, esa es la realidad. Veníamos de 2 empates de visita, entonces estoy tranquilo por el trabajo que estamos haciendo. Después era un rival realmente muy duro, o sea, no porque juguemos acá de local le teníamos que ganar, es la realidad, porque desde el 2020 que no se le ganaba. Es un rival realmente duro, que venía sumando, que viene con una buena idea, que sabía lo que jugaba. Nosotros creo que fuimos protagonistas el primer tiempo, y en el segundo, después del gol, bueno, con esa necesidad de no poder perder, creo que recorrimos metros, pero el gol viene de otro error no forzado. Para empezar, Guillermo estaba prácticamente fuera de la cancha. El gol nos agarra mal posicionados porque Guillermo está fuera de la cancha después del golpe. Y segundo, que después lo agarra a Rodrigo a pierna cambiada, casi jugando de central derecho. Entonces, bueno, errores que seguimos cometiendo lamentablemente y que terminan prácticamente siempre en gol. O sea, no tenemos ni esa fortuna de que la pelota justo pegue en el palo y se vaya afuera cuando nos equivocamos. Nos equivocamos y la vamos a buscar adentro. Pero bueno, un proceso natural, lo vengo diciendo siempre, hay que seguir trabajando, es lo único que sé hacer. Se lo pido a los jugadores y bueno, nada, natural.
Hola, buenas tardes. Nada, el camerino está fuerte. Es otro empate que perdemos en casa, 2 puntos, es la realidad. Después de ponernos ventaja, como dijo Luis, una jugada, un saque largo, un lateral para ellos, y el Uruguay estaba afuera, y nos agarra otra vez una equivocación de nosotros mismos de meternos atrás. Yo dentro de la cancha les decía que había que sacarlo, de que había que jugar para los costados, para tratar de generar ahí, tratar de sacar al equipo y no meternos, porque la obligación de ganar estaba. Y la verdad que es eso, el camerino está fuerte, la verdad que está fuerte. Estamos con el cuerpo técnico, con la idea. Creo que hoy el primer tiempo fue bueno porque creamos situaciones, no pudimos concretar y bueno. No vamos dolido por esa bronca de no poder sumar de tres puntos.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes, igual Lucas, un saludo cordial para ustedes y para todos los colegas acá presentes. Luis, le quería preguntar particularmente sobre las variantes de esta tarde. La primera que se produce, entendemos, Nazareno cansado, pero ¿por qué el ingreso de Luis Arroyo en su lugar? Y en general, ¿qué se buscó con los cambios de la jornada del día de hoy? Lucas, ya nos dice que el grupo está fuerte, pero le quiero preguntar por usted, personalmente, ¿cómo se siente? Porque yo lo veo ahí sentado con una cara de preocupación, nervioso, lo veo moviendo y tocando todo. Le quiero preguntar personalmente al referente del Deportivo Cuenca, uno de los referentes del Deportivo Cuenca, ¿cómo está pasando esta situación?
Bueno, para empezar, yo esperaba que ellos de arranque jueguen 4-4-2, por eso armamos la línea de tres nuevamente. Cuando veíamos que solamente tenían a Pons de referente de área, sabíamos que nos estaba sobrando gente, sobre todo atrás, y queríamos ser más punzantes y profundos. Nazareno sí sale con un problema en la rodilla, un golpe en la rodilla. Lamentablemente todavía no puede terminar los partidos porque es muy importante para nosotros cada vez que está dentro de la cancha. Lo mismo pasó el día domingo. Y bueno, el ingreso de Luis era para armar el 4-3-3, 4-2-3-1, para tratar de tener más gente de mitad de cancha hacia adelante, porque teníamos esa necesidad de querer ganarlo y entendía de que no estábamos pisando con mucha gente el área. Si bien el primer tiempo creo que manejamos bien la pelota por momento, fuimos punzantes, necesitábamos más verticalidad, sobre todo para que también Lucas en la banda derecha pueda tener ese acompañante del Pollo quizás un poquito más suelto en la línea de cuatro y con Dani jugando libre por delante de la línea de volantes. Después, bueno, todos los cambios fueron a medida de que fue pasando el tiempo, iba leyendo lo mejor, ¿no? En el final teníamos que doblar las bandas porque ellos por dentro jugaban mano a mano, los dos centrales contra los dos nueve nuestros que eran Luis y Pablo. Lucas viene de un sacrificio muy grande del día domingo también, el día sábado tiene que volver a jugar, entonces de manera natural Dani también, porque ellos ya nos estaban doblando la banda y necesitaba refrescar las bandas para poder terminar por dentro. Bueno, eso fue lo que busqué en cuanto a esos cambios, y lo de David también, porque a Cecé lo noté cansado en mitad de cancha, estaba teniendo errores no forzados, equivocando pases, que es muy raro en él, y bueno, el ingreso de David también le daba esa claridad después de la lesión que tuvo para que vuelva a agarrar confianza y que le dé ese desequilibrio al equipo adentro de la cancha.
No, en lo personal estoy caliente como porque de local no pudimos ganar, no vamos, por lo menos en lo personal me voy con bronca, porque era un partido que estaba en los planes. Lo que se podía generar, pero bueno, solamente es eso, es esa gana de querer ganar y no poder hacerlo, pero bueno, ahora hay que reponernos rápido, tenemos revancha rápido, y otro partido importante visitante que para nosotros va a ser muy, muy importante ir a buscar los tres puntos.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches para Lucas, de igual manera, y para todos los colegas que están aquí presentes. Profesor, quiero preguntarle por los segundos tiempos de Deportivo Cuenca. Lo veía no solo en este partido contra Macará, sino también lo veía en el partido contra Orense, y siento que hay como un desbalance en el equipo. Hay algo que pasa en los medios tiempos, que el equipo no sé si sale con otra actitud, o tal vez son algunas situaciones que usted trata de corregir dentro del equipo y termina transformándose en otro Deportivo Cuenca, en el cual le ha dejado jugar al rival y por ahí han cometido ciertos errores en la zona defensiva. También quería preguntarle por una particularidad, y es qué tan contento le dejo hoy el partido de Rodrigo Díaz. Yo sé que es un empate grupal, que es un empate de Deportivo Cuenca, pero sí me gustaría saber su opinión personal acerca de este jugador. Y para Lucas, se viene un partido complicado la siguiente semana, hay que darle vuelta a este de aquí ya, es un empate, es un punto que se ha sacado. Se viene un partido contra Nacional, que hace algunas horas salió ya que podrían estar habilitados cerca de 17 jugadores. Entonces le pregunto tal vez cuál es la perspectiva que usted pueda tener ya para el próximo partido. Gracias.
Bueno, para empezar, la verdad es que creo que en sí no es un primer tiempo o un segundo tiempo, sino es la ventaja a favor. Me parece que eso nos está jugando en contra. Ya son tres partidos consecutivos que nos vamos con un resultado a favor. hoy no, pero sí que comenzamos los partidos ganando. Entonces, lamentablemente, como lo vengo diciendo, anímicamente repercutió tanto ese partido con Delfín, de que estamos hablando siempre de malas, siempre de una crisis, de un momento malo, que hace de que el grupo también sienta esa necesidad imperiosa de ganar y sacar el resultado. Entonces, esa desconfianza hace de que el equipo se termine retrasando con tal de defender el resultado. Y ya van tres veces que está claro que no nos termina sirviendo, porque por más de que nos metamos atrás, defendemos mal. Porque arrancamos ganando con Orense, nos empatan. Ganamos con Católica, nos empatan. Hoy comenzamos ganando el segundo tiempo, ofensivamente, al minuto pisamos, penal, gol, y otra vez volvemos a meternos atrás. Entonces, lo repito porque es realmente, pasa eso, la necesidad imperiosa de tener que ganar juega un factor psicológico muy importante dentro del grupo, y el grupo en esa necesidad de querer no perder y tener que ganar hace que nos equivoquemos en el camino y perdamos nuestras armas que se ven, porque el equipo por momentos juega muy bien, y lo puede decir cualquiera, que realmente no rifa una pelota, quiere intentar jugar, por más de que se equivoque y sigue jugando. Hoy la silbatina para Hamilton cada vez que el pase iba hacia atrás, y nosotros seguimos fieles a nuestra idea, pero bueno, por momentos lamentablemente nos terminamos metiendo atrás por esto psicológico que nos termina afectando, pero bueno, necesitamos ese resultado para poder sacar los fantasmas de encima y seguir por el camino correcto.
No, con lo que con el partido del sábado con Nacional, sabemos que va a ser un partido duro, de que ellos ya con la habilitación de todos los jugadores, sabemos lo importante que son para ese equipo, pero pensamos en nosotros, pensamos en seguir manteniendo la idea, como dice Luis, de intentar jugar en todas las canchas, y vamos a ir a buscar eso en Nacional, así que esperemos sacar un buen resultado.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches, saludo también para Lucas. Luis, ¿qué tan difícil es hacer que el hincha comprenda este cambio que usted pretende? Porque son 5 partidos, el campeonato está empezando, y sin embargo ya se pudo escuchar algunos gritos en su contra pidiendo su salida cuando el proyecto está empezando, y como usted lo ha dicho, poner esa nueva idea de juego va a tardar, va a tomar un tiempo. Los resultados no han acompañado, no ha llegado esa victoria, pero ¿cómo llegarle al hincha en base a esa idea de que se puede buscar una mejoría? ¿Qué tanto lo afecta a usted, que viene de un año en donde tuvo más buenas que malas, y en este año tal vez el inicio no estuvo acorde, me imagino, a las expectativas por cómo se armó el plantel y por la idea de juego? Y para Lucas, la sensación es amarga por el resultado, pero ¿qué significa marcar su primer gol en esta temporada?
Bueno, la verdad es que yo me estoy tranquilo. En cuanto a la gente, no me repercute, por lo menos a mí, en lo emocional. Obviamente que a uno le gustaría tener otro contexto, ¿no? Que la gente disfrute del equipo, que la gente esté contenta, y que nosotros podamos ser locales con ese apoyo necesario, natural. Pero bueno, yo lidero para el club, lidero y trabajo para los jugadores, entonces de ahí para allá yo realmente no me puedo ocupar ni preocupar, porque como dije anteriormente, yo tengo que ser fiel a mi estilo. Si me trajeron a mí es para intentar hacer ese cambio en cuanto al juego de Deportivo Cuenca. Después, los resultados, estoy también tranquilo porque siento que estamos a una victoria de poder cambiar todo. El equipo, sacando esas dos pérdidas, porque el partido con Emelec fue un partido aparte, realmente lo cambio. Si ese partido con Delfín, de ahí en adelante el equipo compitió siempre, siempre compitió. Fuimos contra Orense, que Orense ayer termina perdiendo de casualidad, pero Orense después, a la semana siguiente, fue y le empató a Barcelona de visitante. Católica era el cuco, realmente Católica, cuando lo enfrentamos nosotros al Real Madrid, le habían hecho 0 goles, era el mejor equipo, dijeron que si perdíamos por poco nos íbamos a volver contentos, le hicimos 3 goles, lo doblegamos 60 minutos. Tuvimos 30 minutos muy malos por esto emocional que yo creo que tenemos que sacarnos de encima, pero creo que el camino termina siendo el correcto. Después, entiendo, pero si yo cambio y empiezo a decir que el equipo empieza a tirar pelotazos para arriba o se meta todo atrás y vemos si Luca tira un centro y a ver si ganamos el partido de casualidad, termina siendo lo mismo. Me van a putear igual porque quieren resultados, y es natural del hincha, pero uno no puede liderar para un hincha, porque el hincha es pasional, el hincha es emocional, el hincha simplemente quiere que el equipo gane. No importa qué pasa en la semana. Si vos trabajás o no trabajás en la semana, al hincha no le interesa. Es normal, es pasional, es emocional. Entonces uno tiene que tener los pies sobre la tierra, entender que el camino es el correcto, y después, bueno, si después, como digo siempre, si el club decide terminar el vínculo, bueno, es parte de una decisión natural del fútbol y del club y de la institución. Yo estoy tranquilo porque sé que los jugadores día tras día me responden. Sé que defienden mi idea, por eso los putean a ellos, por eso me putean a mí, y ellos se la bancan y siguen jugando, y siguen intentando. Entonces, yo de mi parte estoy tranquilo, y tranquilo sobre todo con los futbolistas, porque sigo confiando y creyendo en ellos para esta idea.
No, en lo personal, contento de volver al gol, mi quinta temporada, 5 años consecutivos marcando goles con esta camiseta, contento porque es una alegría inmensa para el jugador marcar, pero bueno, la circunstancia del partido te lleva a no estar como yo quiero y emocionalmente como quiero, pero también hay que recalcar lo que dice Luis. La verdad que los jugadores y yo como capitán tenemos el fiel compromiso con esta idea, que la verdad que es muy buena. No se nos dan los resultados por errores nuestros. Hay que achicar el margen de error, como dice Luis. Si nosotros achicamos el margen de error defensivamente, porque sabemos que llegamos, creamos situaciones, sería difícil o tener una idea, salir jugando y no crear situaciones, ahí sí uno se hace cargo. Pero las situaciones las creamos, las tenemos. Como el otro día con Católica, concretamos 3 goles, que hacía mucho que no le hacían 3 goles a Católica. Pero bueno, es emocional. Entonces uno, como cabeza de grupo, como capitán, tiene que hacerse cargo de los errores y tratar de ayudar al grupo y empezar a tener esa idea de cuando nos vamos ganando no meternos atrás, salir, seguir jugando de la misma manera. Y yo creo que los resultados van a llegar.
Profesor, van 5 partidos oficiales, 4 del Campeonato Nacional, 1 de Copa, 3 puntos ha sacado. ¿Qué análisis tiene usted en la parte técnica del sistema? ¿Qué sistema le está dando mejores resultados? Si bien es cierto, usted ha indicado que hay errores individuales, le pregunto si hay errores colectivos también. Siempre tenemos tantos años en el fútbol, debe haber liderazgo en la defensa, en el medio y arriba. ¿Hay esos líderes para hablar, para organizar en el momento del partido o se tiene que comenzar a hablar más de eso? ¿Y qué decir a la afición, mi estimado profe? Y a Lucas, la hinchada hoy ha salido molesta, pero también querrá seguramente la dulzura, la victoria. ¿Habrá posibilidades de volver a reencontrarse aquello con Nacional? ¿O hay que seguir pidiendo paciencia? Porque si bien es cierto, la hinchada, hay un buen número aquí, pero ahora también, y noto que hay una desazón de ellos, salen hoy tristes, y también con el calor del partido, seguramente hubo pifias para ustedes. Quizás cree usted, Lucas, que están siendo muy injustos los hinchas con ustedes, que deben esperar un poco más. Por favor, mi estimado profe, saludos.
Bueno, no quiero recalcar como errores individuales, sino errores no forzados. Lo del error no forzado es cuando uno intenta y equivoca sin presión alguna, y eso cuando los rendimientos y tenés errores no forzados de manera constante, porque siempre terminan en gol, eso hace de que colectivamente repercuta, obviamente, ¿cómo no va a repercutir? Por ejemplo, si hoy el equipo va ganando 1-0, o el otro día el equipo va ganando 3-0, y de golpe te empatan, te llegan, te hacen un gol, quizás por alguna distracción, un error, lo que fuese, repercute en el equipo en general, no solamente en el futbolista que cometió, sino en todo, porque estamos todos metidos en esto. Entonces, es imposible que no repercuta en lo colectivo lo que viene sucediendo. Entonces, necesitamos seguir bajando el margen de error y también empezar a ligar un poco, porque si no es cada vez más difícil. Y después a la gente no tengo mucho que decirle, porque la verdad es que todo lo que le diga le va a significar poco, ¿no? Entonces uno tiene que estar tranquilo, tiene que estar convencido del trabajo que viene haciendo. Yo estoy seguro de lo que venimos realizando, estoy seguro de lo que venimos trabajando, y sé que estamos a un triunfo de poder cambiar todo. Después estoy realmente tranquilo, no le robo a nadie, como digo siempre, trabajo todos los días. Entonces, desde mi punto de vista, estoy tranquilo, puedo mirar a todos a los ojos, y después nada más es fútbol. ¿Ganás, empatás o perdés? Es así, siempre va a ser así.
¿Hay liderazgo en las
Sí, sí, eso está claro. Hay buenos líderes en el equipo. Simplemente de que no se están dando los resultados. O sea, no se están dando los resultados, no se está dando la victoria. Vamos a ser claros, porque hace tres partidos que no perdemos. Porque si no empezamos a ver. Y una cosa fue el sistema táctico de Delfín, que yo me hice cargo y dije, y ahí que no me iba a volver a pasar lo que me pasó esa noche. Y desde ahí en adelante no volvió a pasar. Entonces, tengo que saber también diferenciar de decir de que no se dan las victorias. No es que no sea el resultado. El equipo compite, el equipo hace goles, el equipo es protagonista. Lamentablemente, no se nos está dando la victoria. Necesitamos esa victoria imperiosa para poder salir de este mal clima que se nos está generando. Pero bueno, tranquilo y confiado con lo que venimos haciendo.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a hablar del Club Sport Emelec, que juega el día de hoy en horas de la noche ante el equipo de El Delfín. Emelec tiene 7 puntos. Delfín ha hecho sus primeros 3 el fin de semana, derrotando a Técnico Universitario, que le significó la salida a propósito al técnico Juan Pablo Buch. Vamos a ingresar con los árbitros del partido para esta noche en el George Capwell.
19 horas, Estadio Capwell, Banco del Austro, Ciudad de Guayaquil. Club Sport Emelec recibe a Delfín Sporting Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Ricardo Baren. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Luis Antonio Troya. Asesor de árbitros, Víctor Mero. En el VAR, Franklin Congo. Asistente de VAR, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Wilson Ávila.
Como decíamos, el Club Sport Emelec viene de jugar en la ciudad de Quito ante el Nacional, derrotándolo 1-0 por la vía del penal. Luis Fernando León ha anotado el penalti que le significan 3 puntos más de visitante al Emelec. Recuerden que la primera fecha la ganó el Alejandro Serrano Aguilar al conjunto de Deportivo Cuenca 2-1, y lamentablemente para los azules no pudieron ante el Muchurruna el día viernes, abriendo la segunda fecha con empate a 0. 7 puntos tiene el Emelec, igual se mantiene en la parte alta, y la idea, según han indicado sus jugadores que vamos a escuchar más adelante, es ganar los partidos de local. Con estos 6 puntos que han sacado de visitante, es una media bastante buena como para primero sumar la mayor cantidad de puntos en esta primera etapa, y si no, esperar un resbalón de Aucas o del mismo Independiente del Valle, y por qué no ganar la etapa. Soñar no cuesta nada. Vamos casualmente a ir con los jugadores del Emelec. Iniciamos con Castelli. Este es el postpartido ante el Nacional, y evidentemente la preparación que tiene el cuadro eléctrico para el choque de esta noche. Emelec Delfín.
Contra el Nacional, partido completamente positivo, viéndolo hoy desde el punto de vista de haber ganado el partido. Hay obviamente cosas para corregir. El primer tiempo no fue el que deseábamos, pero en el segundo tiempo corregimos muchísimas cosas, generamos situación en ambos tiempos y ganamos el partido, que para mí es lo más importante de todo.
El primer tiempo Emelec dejó que le quitaran pelota. ¿Qué crees que faltó en el primer tiempo?
Y el equipo ejerció una presión muy alta. Nosotros, cuando quisimos hacer el juego directo, por ahí nos quedamos muy separados de las líneas con la Joya, quedamos un poco aislados de lo que era la mitad de la cancha de nuestros compañeros. Pero en el segundo tiempo lo pudimos mejorar, lo arreglamos, solucionamos el problema que teníamos ahí. El segundo tiempo se vio una cara completamente diferente, tuvimos la pelota, generamos situaciones y ganamos el partido.
Asignatura pendiente, ganar en el Capo, la hora...
Sí, sí, sin duda, siempre es lindo ganar en casa. Rescato que es muy, muy positivo ganar 2 partidos visitantes en una liga tan difícil como esta. Así que vamos a rescatar todo eso y ahora hacer lo mejor posible para llegar bien el domingo, el jueves.
El próximo partido contra el cuadro del Delfín, ¿cómo ves este partido también? Y obviamente enfrentar a tu ex equipo.
Sí, 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 sentimiento obviamente un poco encontrado, pero estoy en Emelec, me debo Emelec y quiero ganar obviamente, así que Va a ser un partido complicado como lo son todos, un técnico que propone partidos duros y más cuando es de visitante, así que va a ser un partido muy físico, va a ser duro, pero lo vamos a sacar adelante.
Cara 9 en el fútbol ecuatoriano, Meli, el jugador llega desde Argentina, volante de primera línea. Vamos a escucharlo porque él también habla de lo que significó esta victoria en la ciudad de Quito ante el Nacional. Él habla casualmente del tema altura que le está costando, pero lo importante es que se cumple el objetivo. 15 fechas, lo importante es sumar puntos. Aquí no estamos en un torneo donde gana un punto más o dos el equipo que además de ganar en cancha juega bien. A ver, este equipo démosle 3 puntos más porque jugó bonito, porque llenó la retina, porque marcó un gol de chilena. No, hay que ser prácticos. MLE fue, jugó y ganó. Igualmente, en una cancha mala, pésima, que la cancha es para los dos, sí, pero tú entrenas ahí. Contra el Cuenca fue, vio y ganó. 3 puntos y ya está, en la altura. Para un equipo de costa es difícil jugar en la altura, peor ganar. Ustedes han escuchado a través de la historia en distintos campeonatos cómo se celebran los empates, equipo Barcelona, MLE, los de Manta, celebran un empatecito en la altura. MLE ha sacado 6 de 6, yo creo que eso hay que destacarlo. Aquí está Meli hablando de lo que fue la victoria ante Nacional y el partido de esta noche, MLE Delfín.
Contento, creo que sacamos un partido difícil, muy físico. Contento con lo que hicimos en el segundo tiempo. Creo que tenemos cosas para corregir, más que nada en el primer tiempo. Pero bueno, por ahí nos cuesta un poco la altura. Tenemos muchos jugadores que no están acostumbrados, pero sacamos un partido adelante y son 3 puntos muy importantes para nosotros.
Hay que ratificar estos puntos que tienen que quedarse en casa también.
Sí, obviamente, por eso son cosas que no nos tienen que pasar, bueno, pero creo que lo más importante es no perder, y nosotros no perdimos desde que arrancó el torneo, así que sacamos punto importante en la primera fecha, en la altura, ahora en la altura ganamos de vuelta, y bueno, y creo que el jueves es importante quedarnos con los 3 puntos acá en casa.
¿Cómo se va sintiendo en esa mitad de la cancha? ¿Costó mucho ayer en el primer tiempo?
Sí, no fue el primer tiempo que nosotros habíamos planteado, pero obviamente que cuesta, tenemos muchos jugadores que no están acostumbrados a la altura, por ejemplo en el caso mío, pero creo que hicimos un buen segundo tiempo, sí creo que hay cosas a corregir, obviamente, por ahí cuando se pierde siempre hay muchas más cosas para corregir, pero bueno, ahora ganando se corrige más tranquilo.
MLE tiene 3 partidos, obviamente, sin perder, 7 puntos. Hoy contra el Delfín, ¿cómo visualizas este compromiso ante un equipo que viene en una alza importante?
Nada, va a ser partido difícil, lo dije ayer en la conferencia, Emelec no tiene partido fácil, obviamente somos una institución grande y todos los rivales que vengan a jugar con nosotros siempre tienen un plus más, como pasó ayer, que todo, bueno, por ahí pensaban que nosotros teníamos que ganar 3-0, 4-0 y no es así, lo importante es conseguir los 3 puntos y bueno, ir corrigiendo cosas en el camino, cosas a mejorar, ¿no?
De los que ha visto este Delfín, ¿cómo enfrentar a este rival en casa?
Nada, con la idea de juego que tenemos nosotros, como lo venimos siendo, como lo hicimos con Muchurruna, que jugamos casi los 2 tiempos en campo de ellos, obviamente creo que por ahí uno lo que uno piensa es que por ahí se van a replegar un poco y tratar de salirnos de contra, pero bueno, hay que tener paciencia y bueno, y tratar de embocar las que nos queden, ¿no?
Y después de escuchar a Marcelo Meli, vamos con su compañero en la primera línea de volantes, Cristian Herbes, argentino también, que igual que Meli, de seguro le cuesta el tema a altura, pero lo importante, como hemos remarcado nosotros, es que el MLE sacó los 3 puntos y ya piensa en el Delfín para el encuentro de esta noche. Herbes es uno de los jugadores que tiene como primera función marcar, tapar, destruir el juego. No, a diferencia de Meli, que si bien marca, pero puede desprenderse a segunda línea. Aquí está Cristian Herbes hablando de lo que fue el choque contra Nacional y también de la preparación para esta noche. Emelec Delfín.
En el arco nuestro, con pelotazos largos y complicando con eso, pero creo que el segundo tiempo lo hicimos bien y tenemos que volver a repetir eso.
¿Cuál crees, Pichi, que es el aspecto a mejorar para el enfrentamiento que tienen este día jueves ante Delfín?
Bueno, creemos que con Delfín va a ser un partido parecido al que jugamos de local la vez pasada. Quizás se nos van a meter un poco atrás y salir de contragolpe. Yo creo que tenemos que estar por ahí un poco más fino en el último tercio de la cancha. Las situaciones que tenemos si las concretamos, creo que vamos a estar bien. Pero hay que tener paciencia, creo que por momentos se ve que el equipo juega bien y hay que sostener eso durante los 90 minutos.
El próximo partido es contra Delfín, un rival totalmente distinto en su estilo de juego. ¿Cómo lo están preparando? Ya que un equipo diferente cuando se encierra atrás y uno que te viene a proponer.
Sí, por eso lo que decía recién, tratar de tener paciencia, de generar con nuestro juego y que no nos agarran de contragolpe. Creo que la mayoría de los equipos acá en nuestra cancha se nos van a meter atrás y nosotros tenemos que contrarrestar eso con paciencia, con juego y obviamente las situaciones que tengamos, tratar de embocarla para que se abra el marcador.
Cristian, ¿dónde estuvo la clave para darle vuelta a un mal primer tiempo, partido con el Nacional? Salieron con una característica distinta en el segundo tiempo. ¿Dónde estuvo la clave para mejorar de forma bastante buena este partido?
No, lo hablamos en el vestuario, en el entretiempo. Como dije antes, no era la idea que teníamos. La idea era lo que hicimos en el segundo tiempo, pero vimos adentro de la cancha que ellos nos presionaban alto, nos presionaban mano a mano, y con los 2-9 que teníamos, quizás podíamos generar en el duelo uno contra uno, y llegando por afuera. Como dije, tuvimos dos chances claras que si lo hacíamos, el partido hubiese sido diferente. Después en el segundo tiempo optamos por jugar más, asociarnos más, estar un poco más cerca y salió bien y eso es lo positivo también, ¿no?
Cristian, están con el local, no pueden ceder más.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Vamos a irnos al equipo de El Delfín e iniciamos con Guillermo Duló. Algo más alentado el argentino porque ya se ganaron los primeros 3 puntos dentro de la Liga Pro ante Técnico Universitario. Guillermo Duró está consciente que el equipo debe de mejorar y ahora con lo que ya se conoce dentro del sorteo de Copa Suramericana, entiendo que Duró también ya está trabajando en función de los rivales que tendrá en ese grupo. Uno, quizás el más importante, es el Inter de Brasil, donde se encuentra el futbolista Ener Valencia. No quiero ni pensar el llenazo que tendrá el Estadio Jocay con la presencia del ecuatoriano que retorna al país defendiendo a un equipo brasileño. Bueno, esa es otra historia, pero lo tocábamos porque en ese grupo está inmerso el Delfín y su técnico, Guillermo Duró, que escuchamos.
¿Cómo se plantearía ante un Emelec que debe de ganar en su casa, puesto que ya tuvo un fracaso ante Mushuruna?
Sí, no le llamemos tanto fracaso, tiene 7 puntos, un empate, sí, yo creo que lo compensa con los 2 partidos que ha ganado visitante y en la altura. También es un equipo nuevo que necesita conocimiento, que recién se está tratando de ir conociendo. Sí, quizás está en deuda de local, pero sabemos que es un equipo que tiene jerarquía, que tiene jugadores equilibrantes, que bueno, que tenemos que hacer un partido muy inteligente y aprovechar los espacios que nos pueden llegar a dejar a partir de los minutos que van pasando y que se pueden ir, jugar con la desesperación más que nada. Entonces, plantearemos un partido donde le hagamos las cosas difíciles, donde no le sea fácil y como dije, poder aprovechar los espacios que nos pueden llegar a dejar.
¿Está motivado el plantel? ¿Se ha trabajado pensando en aprovechar, como justamente usted lo decía, esos espacios que le dejaría el rival por la misma desesperación de querer ganar el partido como dueño de casa?
Sí, a ver, como digo, siempre respetando y sabiendo contra quién jugamos, las situaciones de los equipos en los que vamos a enfrentar no son todas iguales, pero sí, trataremos de ir y plantarnos de la mejor manera, pero tenemos que hacer un partido inteligente. Nosotros planteamos los partidos y tenemos que hacer, llevar a cabo bien lo que planificamos para poder superar estos equipos. Profe, que tienen...
¿Anímicamente siente que llega mejor el equipo, anímica y futbolísticamente llega mejor que Melé?
No sé si anímicamente como está Melé, yo a ver si...
¿Futbolísticamente también?
No, a ver, sacaron 7 puntos de 9, no es malo. Uh-huh. Sí, porque cuando sacan resultados se fijan cómo juegan. Si juega mal, el resultado no sirve, después el resultado, piden resultados, si juegan bien, entonces, ¿cómo es la historia? Sí, vamos a enfrentar a un rival que tiene 7 puntos, que está haciendo las cosas bien, se está conociendo, está creciendo, anímicamente viene bien por la cantidad de puntos que tiene, está a 2 puntos de los primeros, entonces dentro de su planificación creo que está bien, porque jugaron 2 partidos en la altura, si recuperaron los puntos quizás de que podrían haber perdido en la altura, entonces yo creo que vamos a enfrentar a un equipo que está anímicamente muy bien.
Teniendo conocimiento de 2 jugadores que son claves, que fueron claves acá y que de una u otra forma en el ataque de Melec lo son, Castelli y Ruiz, ¿facilita el trabajo eso? ¿No? ¿Ya tiene cómo conversarlos con sus defensores?
A ver, no, tenemos el conocimiento de cómo se pueden llegar a parar, es decir, los movimientos que hacen, la fuerza que tiene Facu, el buen pie que tiene Ruiz Gómez, pero están jugando dentro de un sistema quizás distinto a lo que jugaban acá, y están rodeados de jugadores que pueden conectar y se pueden asociar, así que bueno, tenemos que estar no solamente bien concentrado contra ellos, sino con los demás también. Meli juega muy bien, si juega la Yoya con Castelli arriba ya vamos a tener 2 referencias, entonces estamos viendo y analizando cómo pueden llegar a jugar y que no nos sorprenda.
Profe, ¿cómo se califica en la fase de grupos los equipos que le tocaron la Sudamericana?
No es fácil la zona, es así. Contra un equipo brasilero que anda bien en su país, contra un rival que Belgrano, que quizás muchos lo ponen como que no arrancó bien, pero vas allá a jugar a un estadio picante, con 45.000 personas, que se hacen escuchar, se hacen sentir, la localidad te la hacen sentir. Y un equipo boliviano que quizá no se conoce mucho, pero si han clasificado es por algo. Quizás hacen fuerte con 1.700 metros de altura, entonces hay una variación. Pero dentro de todo bien. Vamos a pelear de igual a igual, vamos a tratar de hacer una buena copa y ver la posibilidad de estar entre los 2 de arriba.
Sacando a Inter, que es el que va a clasificar primero, probablemente, por todo el estatus que tiene, Delfín pelea con el restante, ¿no?
No, no nos presentamos. Con Inter no nos presentamos.
Ah. No, hay que presentarse, bueno. Pero ellos van a clasificar primero.
No, ¿por qué va a clasificar primero?
Por todo lo que representa en presupuesto, brasileño y todo eso.
Sí, pero en Copa, mirá que en Copa los mejores no han salido campeones.
Pero van a pelear el segundo puesto.
No, yo voy a ir a pelear por el primero.
Ah, muy bien.
Porque sí, si después no puedo, no me alcanza, no me da o me dieron una paliza ya, bueno, ahí sí, después te voy a decir, tenés razón Ronald, Inter está muy bien, el presupuesto es amplio, pero mirá que el año pasado acá los presupuestos altos le jugamos, y le ganamos, entonces yo con el planteamiento, con mis jugadores, con las armas que tengo, voy a tratar de hacer lo más difícil posible, sentir a Inter, a Belgrano y al equipo de Bolivia. Así que vamos a presentar todo.
Gracias, profe.
Gracias, no, profe.
Y ahora vamos a escuchar a Gabriel Tijanovic, jugador argentino que forma parte del Delfín 2024. Lo escuchamos. Jugando en el Hokai,
como el delfino. Muy bien, gracias por la bienvenida. La verdad que sí, con calor, eso sí. Pero bien, encontré con buena gente, un grupo que me recibió muy bien, ya preparando para el partido del jueves, que ojalá pueda estar, y estar a las órdenes de Guillermo, obviamente.
Háblanos un poco de tu característica. Nos contaba el profe, pero de cierta manera nos gustaría saber de ti, dónde te sientes más cómodo y todos esos detalles.
Bueno, por jugar, puedo jugar por las bandas, también arriba, donde me diga también Guillermo. Por ahí yo le dije que lo mío siempre fue en Argentina, jugar por afuera, tratar del desequilibrio con la velocidad, pero también lo puedo hacer de doble punta, donde él me necesite, voy a poder jugar.
En cuanto al palmarés que ha tenido Horacio, cuéntanos un poquito para que la audiencia, la hinchada, te vaya conociendo.
Bueno, creo que por todos los clubes donde pasé, creo que traté siempre de dar lo mejor, de hacer bien las cosas, y se me ha reconocido siempre por la entrega, por el sacrificio, y creo que esta no va a ser la excepción. Vine obviamente a tener una experiencia, y quiero que me vaya bien y que le vaya bien al club, así que dejaré todo como en cada lugar que estuve.
Cuando ya te hablan de ciertos equipos, tú lo comienzas a estudiar. No sé si pudiste ver ya acá ese último partido, si estabas viajando, o de repente ya conocías algo del Delfín.
No, obviamente sí, Delfín viene estos últimos años jugando mucho internacionalmente, así que lo conocía. El último partido vi el resumen, porque estaba viajando, pero bueno, ahí también con los chicos vimos el video también de cómo juega, así que bueno, estamos preparados y obviamente muy contentos por la oportunidad.
Horacio, doble competencia, torneo local, torneo internacional, Copa Sudamericana, importante también para mostrar de qué está hecho y para mostrarse también a nivel internacional.
Sí, creo que es una linda oportunidad, siempre jugar una copa te da más prestigio, te revaloriza, así que bueno, esperemos estar a la altura, son grandes rivales los que están. Y ojalá que podamos pelear en los dos frentes, obviamente.
¿Qué te convence para llegar al Delfín Sporting Club? ¿De repente este reto del torneo internacional, el crecimiento que tiene la Liga Pro?
Sí, creo que bueno, Ecuador viene creciendo un montón, ya más en la selección también se ve. Y bueno, jugar una copa también es muy importante para la carrera de un jugador, así que cuando me habló Guillermo le dije que estaba convencido y que quería venir.
Ahora se ha conversado ya algo con sus compañeros, tenemos clima tropical, tenemos clima de sierra, rápidamente cambiamos de la costa a la sierra, un poco más complicado ir a la altura, y bueno, cada 15 días más o menos le tocará subir a la altura. ¿Tendrá que trabajar un poco sobre eso en lo físico, psicológico? ¿Cómo lo toma Horacio?
Sí, bueno, yo siempre he sido de correr, obviamente. Guillermo me lo explicó que cada 15 días va a tener un partido en la altura, que eran muchos partidos, pero bueno, creo que obviamente lo hablaba con el profe recién, empezar a trabajarlo y ponerme a punto para poder jugar todos los partidos. En mayoría de equipos, creo que bueno, Independiente, Liga, Barcelona, son grandes clubes, también Emelec, pero bueno, también Delfín tiene lo suyo.
¿Cuál es el objetivo inmediato en lo personal?
No, bueno, llegar, ponerme bien físicamente, yo creo que estoy bien, pero bueno, como te dije, acostumbrarme al clima, a la altura también, como decís vos. Y después tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y que me vaya bien, que le vaya bien al equipo, obviamente.
Dentro de lo poquito que viste acá, el nivel de competencia de tus compañeros, ¿cómo estará a ganarse un puesto?
No, bueno, obviamente todos trabajan para jugar. Hay mucho físico, mucho jugador que corre, que mete, buena técnica además. Así que esperemos, traemos todo de dar lo mejor y pelear para que después Guillermo se le haga difícil.
Esta es una cara nueva en el fútbol ecuatoriano, Horacio Gabriel Tijanovic, jugador argentino. Vamos a conocer algo más de él a través de su hoja de vida. Vamos a conocer la función que va a tener dentro del Delfín. Debe ser un jugador ampliamente conocido por Guillermo Duró. Viene recomendado directamente por el estratega argentino.
Horacio Gabriel Tijanovic, apodo Tija, nacido en Villa San Justo, Argentina, el 28 de febrero de 1996, tiene 28 años, 1,76 m de estatura, 68 kilogramos, juega de delantero. Tuvo su debut en Defensores de Pronunciamiento en la temporada del 2012. Pasó a Gimnasia de la Plata en el 2015 hasta el 2021. Un interín en Agropecuario en la temporada 2016-2017, Defensa y Justicia 2017-18, Platense de Argentina del 21 al 22, Banfield en la temporada del 2023. A esta temporada 2024 jugará en Delfín Sporting Club.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para un ahuyentar la muerte.